Es la mañana de Federico. Es radio.
Bien, son ya las 8:36 de la mañana, las 7:36 en las Islas Canarias. Continúan en nuestra sintonía, la sintonía de radio. Esto es la mañana de Federico y comienzan a llegar nuestros contertulios. Oye, muy puntuales, a pesar de que no está Federico aquí.
Bueno,
¿eh? ¿Qué tal? Paco Maruenda, buenos días.
¿Cómo estás tú? Te tememos.
Germán Terz, buenos días.
Buenos días.
Hombre, es que hay que seguir los horarios.
La reina de la pauta.
Hay que seguir los horarios. Aquí está Miguel Ángel Pérez también, que nos va a acercar, como siempre, a la
Federico
prensa.
Nunca las ha cumplido, ¿no?
Bueno, Federico tiene, claro, más libertad para hacer de su programa lo que él quiera, eso para empezar.
Bueno,
pero
la
bueno,
nobleza
él ya sabes que
aragonesa
es
así,
libre.
¿Sabes? Sí, sí, si sí. No te monto unas alteraciones.
Pero todos los años se propone seguir los horarios y este año, oye, lo estamos consiguiendo de vez en cuando, que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien. Bueno, hay que ser riguroso con el tiempo, sobre todo cuando uno tiene un invitado esperando para saludarle y para poder charlar con él unos minutos. Doña Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, por supuesto, queríamos charlar con usted en una jornada como la de hoy, en donde se está hablando tanto de la seguridad y en concreto de la seguridad en Madrid, con la vista puesta en ese encuentro del fin de semana, Real Madrid-Barça. Lo venimos contando desde las 6:00 de la mañana, las medidas de seguridad, pero ustedes esta tarde se vuelven otra vez a reunir para reconfirmar, dar los últimos detalles a ese dispositivo. Yo no sé si en algún momento se barajó la posibilidad de suspender el encuentro, doña Concepción.
Pues la verdad que no, pero no se pensó en esa decisión porque no había motivos que realmente nos alertaran de que teníamos que hacerlo. Es decir, si eso pasara, pues se suspendería, pero es que no hay motivos. La policía, como es lógico, está pendiente de la información que tiene. En este momento no hay nada que nos diga que tengamos que suspender el partido. Lo que sí es lógico es que tenemos que reforzar las medidas porque, bueno, nos encontramos en unas circunstancias extraordinarias, ¿no? Pero nada más.
Se van a reforzar y, además, mucho. Estamos contando que entre vigilancia privada y agentes de la policía, cerca de 2.500 personas van a estar vigilando porque todo transcurra con normalidad en ese encuentro.
Así es. Ayer, como sabe usted, se reunió la Comisión de Interministerial contra la Violencia y contra el Racismo y la Xenofobia en el Deporte, que es la que tiene que calificar el partido como alto riesgo. Esta calificación se hace fundamentalmente en función de los antecedentes que hay de los otros partidos, también de los visitantes que vienen de fuera, del número de aficionados que sabemos que han comprado entradas, también del entorno de riesgo, que como sabe usted en este momento pues es alto, puesto que estamos en alerta 4, y luego de la rivalidad también entre los equipos. De hecho, pues casi todos los partidos que hay entre el Madrid y Barcelona se califican siempre como alto riesgo. Y esta tarde ya no concretaremos, nos sentaremos con el Real Madrid, con la policía local, con la Cruz Roja, con los bomberos, AMO Social, para ya concretar el dispositivo. Ya es una, quiero decir, es una reunión muy operativa, ¿no? De dónde van a estar, cómo se van a mover, cómo entran los jugadores, etcétera. Eso es lo que se va a hacer. Y efectivamente ahí el secretario de Estado lo que anunció es que iba a haber cerca de mil policías, y cerca de 1.400 agentes de seguridad privados.
Bueno, estábamos contando, y tampoco nos estábamos deteniendo mucho porque entendemos que tampoco hay que hacerlo, las diferentes actuaciones que se han desarrollado en las últimas horas debido a determinadas llamadas de ciudadanos que llamaban a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bueno, pues alertados por la aparición de determinados paquetes o bolsas sospechosas. Ayer, durante unos instantes, Cuzco tuvo que ser acordonado aquí en Madrid. ¿Cómo se está afrontando desde la delegación del Gobierno la seguridad en estos días tan complicados tras los atentados de París?
Bueno, pues es el miedo, sabe usted, que es imposible a veces controlarlo, ¿no? Es decir, que es lógico que en este momento las personas, la gente en la calle, pues tenga una sensación, después de todo lo que hemos estado viendo este fin de semana, pues de cierto miedo, ¿no? Pero yo lo que quiero es mandar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que, bueno, tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad que están muy, muy acostumbrados a resolver manifestaciones de todo tipo, concentraciones deportivas y de otro tipo, y la verdad es que el resultado siempre ha sido muy bueno. Ayer mismo ustedes pudieron ver la operación que se hizo de desalojo del Colegio Ioni, que era una operación complicada porque había 300 y pico personas y de ellas fueron 80 detenidos, es decir, no sabíamos muy bien con exactitud lo que nos íbamos a encontrar y, sin embargo, no hubo ningún incidente. Es decir, El miedo hay que controlarlo. Yo creo que debemos de confiar de nuevo, como hemos hecho siempre, en las fuerzas de seguridad, y tengan por seguro que nosotros vamos a poner todos los medios para que los aficionados disfruten de este partido. Lógicamente, no podemos dar datos, porque eso sería pues contradictorio. Lo que sí podemos es pedir la colaboración ciudadana, en el sentido de que, bueno, de que la gente llegue con tiempo al estadio, que vayan tranquilos, que admitan y comprendan las medidas de control que hay que poner, porque van precisamente a su favor para mejorar la seguridad.
Hablaba usted del desalojo del Johnny, que además nos ha llamado mucho la atención que se produjese justo durante el día de ayer, cuando lleva 2 años ocupado, entre otras cosas también, porque ahora mismo pues está de alguna manera avalado o de alguna manera conforme una administración como es el consistorio madrileño, el Ayuntamiento de Madrid de doña Manuela Carmena. Nos llama la atención por el elevado número de detenciones que se han producido, por lo que allí se ha localizado, y por eso le quería preguntar. ¿No es complicado actuar muchas veces cuando desde otra administración se está precisamente dando cobertura a este tipo de ocupaciones en donde, por cierto, se pueden ocultar fácilmente terroristas sin que nos demos cuenta?
Bueno, tengo que decir que nosotros no hemos tenido ningún inconveniente en este sentido de la policía local. Es más, hemos pedido colaboración para que se hicieran cargo de una familia con un niño menor y lo han hecho, pero la operación ha sido llevada totalmente por la Policía Nacional. Efectivamente, pues es que son lugares donde no se deben de mantener. En este caso, además, hay una demanda de la universidad, hay una orden judicial de noviembre, por eso no hemos podido actuar antes, y desde que llegó la orden judicial, cuando hemos tenido información y hemos podido señalar el operativo, y teníamos la seguridad también de que había un cierto factor sorpresa, por eso se hizo el desalojo, como es lógico, a las 5 de la mañana, pues es cuando hemos podido actuar, ¿no? No ha habido ninguna otra justificación o cuestión que haya influido. Simplemente es, ha llegado la orden judicial, tenemos el conocimiento más o menos de lo que sucede, los planos, etcétera, hay que lógicamente diseñar la operación, y entonces hemos actuado. Y afortunadamente, como digo, ha ido muy bien. La mayoría de las personas que estaban detenidas era por estar en una situación irregular con la ley de extranjería, es decir, porque tenían orden de expulsión o porque estaban irregulares en nuestro país.
Bueno, ya por último, lo que le quería preguntar, usted como mujer, como política, ahora que se está hablando tanto de las mujeres y de las políticas en estos días, ¿qué opinión tiene cuando escucha a la alcaldesa decir que hay que establecer una interlocución con los terroristas, que hay que empatizar con ellos?
Bueno, estoy en absoluto desacuerdo, pero no por el hecho de ser mujer. Yo creo que cualquier persona con sentido común que conoce la historia no solamente la de España, sino del mundo completo, sabe que con los terroristas no se puede negociar, porque es decir, no cabe el diálogo con ellos. Lo único que cabe, desgraciadamente, lo único que cabe es derrotarlos. Y desde luego, en España, pues es algo que hemos tenido muy claro, porque lamentablemente hemos tenido que sufrir durante muchísimos años el terrorismo, y además hay muchísimas familias afectadas con víctimas.
Bueno, pues doña Concepción Dancausa, esperamos que todo sea correcto, que todo vaya perfectamente el próximo sábado en ese encuentro Madrid-Barça, que será así. Y nada, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días.
Gracias a ustedes y estén tranquilos que todo va a ser así. Gracias.
Bueno, gracias, buenos días. Bueno, pues eran las declaraciones de Concepción Dancausa. Llega Eduardo Inda a los estudios. ¿Qué tal, Eduardo?
Buenos días.
Bueno, si os parece, vamos a hacer una primera ronda. Sí que me gustaría, bueno, pues saber vuestra valoración, vuestra reflexión después de los atentados del pasado viernes. Es lo que estamos haciendo desde el lunes aquí en estos micrófonos. ¿Qué es lo que ha pasado por vuestra cabeza desde el pasado viernes, cuando se produjeron los atentados, y cómo estáis viendo la evolución de las actuaciones, tanto en Francia como de cara al exterior, y luego también la lectura política que tenemos que hacer en nuestro país, en España, de cómo están actuando los políticos, encabezados en este caso por esa ronda de contactos que ha emprendido Mariano Rajoy? Francisco.
Ayer un amigo me decía, dice, oye, ¿cómo puedo hacer para ser francés, para hacerme francés? Me decía así, con una cierta ironía, y pensé, bueno, pues no le falta razón. Yo que, como vosotros, soy muy patriota y quiero muchísimo a España, a veces te dan ganas de que aquí, qué lástima que no exista un sentimiento republicano, como lo llaman allí, aquí sea sentido monárquico, que no significa exactamente lo mismo, ¿no? Yo suelo decirlo varias veces a Manuel Valls y creo que es bastante acertado, ¿no? Esa idea de patriotismo, de bandera, luego con las diferencias políticas que sean. Y luego yo pensé, y es lo que vengo y pienso, ¿no? Que es un combate más dentro de una guerra larga, complicada y difícil, ¿no? Contra el yihadismo, y que es una guerra que yo me temo que con presidentes tan cobardes como Obama y la cobardía que hay en Europa en estos temas, porque la gente no quiere luchar, la gente lo que quiere es la confortabilidad, que nos lo paguen todos y hablar solo de derechos, y la democracia históricamente se ha defendido siempre pues con las armas. Yo no conozco ningún caso donde la democracia frente a la intolerancia, frente al totalitarismo, otra cosa es la democracia en el marco de lo que es la Unión Europea, en el interior no has de batallar, pero fuera, si era, Europa sobrevivió gracias a que los americanos dejaron la sangre, llenaron de sangre toda Europa, ¿no? Sangre de ellos, por cierto, ¿no? También de los malos. Por tanto, es esa sensación agridulce de que ahora estamos todos muy unidos, todos muy contentos, todos somos franceses, ¿no? Aquello de yo soy Charlie Hebdo, pero dentro de una semana, pues la gente no diré que se olvide, pero se va apagando.
Germán, tú estabas en Alemania, ¿no? El día del atentado.
Sí, en Alemania la situación es extremadamente preocupante, la gente está muy, muy nerviosa.
A Angela Merkel no la hemos escuchado, o al menos no
sí,
se
sí,
le está...
Sí, se escuchó y se escuchó el mismo sábado, en una locución muy, muy bonita, muy sentida, muy realmente conmovedora, pero realmente están ante una toma de decisiones muy serias. En Alemania están entrando, en este momento se combina el miedo al terrorismo con una realmente con un problema de inmigración absolutamente terrorífico. Están entrando 10.000 personas al día, es decir, 10.000 personas al día. Es una ciudad pequeñita, Siria, que entra todos los días en Alemania. En Alemania, en pueblos pequeños, de repente, de golpe, llegan unos camiones, montan unas literas en el gimnasio del colegio y al día siguiente tienen a 300 jóvenes sirios o iraquíes o afganos paseando por un pueblo de 800 habitantes que de repente tiene 300 jóvenes allí paseando que no tienen nada que hacer, a los cuales están simplemente rezando por las mañanas para las 5 veces al día en la plaza pública. Quiere decir, son situaciones que realmente son muy, muy difíciles de soportar sin que eso de alguna forma rompa el tejido social. Yo estuve el otro día en la manifestación de Pegida en Dresde. En la manifestación de Pegida en Dresde no hubo toda esa avalancha de aumento que algunos temían, pero realmente lo que se va formando ahí, cada vez hay más clase media dentro de unas manifestaciones donde también está la extrema derecha.
¿Cuándo son las elecciones en Alemania?
Pero no se pueden tachar, no, ahora no hay elecciones, son el año 17.
En el 17.
Las de Merkel, pero no, es que no se sabe si Merkel va a llegar a esas elecciones. Merkel, que era la garantía hasta el año 21 y probablemente por encima del año 21, se está cuestionando la supervivencia de Merkel en esta legislatura, es decir, la caída de más de 15 puntos de Merkel no tiene precedentes. Hay un congreso del CDU ahora a mediados de diciembre y hay mucha gente en el partido que piensa que si Merkel no hace un giro realmente fuerte, Merkel se va a tener que ir, y si no se ha ido todavía o no se ha planteado la revisión de Merkel es porque no hay sustituto claro. El único sustituto que existe es Schäuble, y Schäuble tiene el impedimento físico, que tuvo aquel atentado, y está parapléjico, y tiene además unas relaciones mucho menos fluidas que Merkel con los aliados, con sus socios, y ese sería el impedimento. Pero si hubiera realmente un delfín claro, probablemente Merkel estaría ya en este momento en el camino de salida. Yo, en el caso de España, realmente pienso que tenemos que tener, vamos a ver qué pasa de aquí a las elecciones. Es terrorífico pensarlo, pero vamos a tener atentados en muchos países, probablemente en algún país europeo. La aceleración de esta situación con los ataques que se hagan al Estado Islámico, que son imprescindibles y que se han ido retrasando y postergando de forma incomprensible, van a tener reacciones. Vamos a ver dónde son. Desde luego, todos tenemos que estar preparados en que puede pasar en cualquier sitio, y tener sobre todo la solidez y la madurez ciudadana y patriótica de que no nos lleven los terroristas a donde quieren ellos, como ha sucedido en alguna otra ocasión en España.
Sí, en otra ocasión en España, y donde parece que en algunos sitios se está alentando y fomentando después de leer informes, como por ejemplo el de Pablo Planas hoy de Libertad Digital, al que luego le dedicaremos espacio. Eduardo, desde el viernes, ¿qué es lo que ha pasado por tu cabeza? ¿Qué reflexión te ha llevado lo sucedido en París? ¿Sientes cierta envidia, como muchos oyentes nos están llamando, de ese sentimiento nacional?
Eso sí, pero no ahora, siempre, ¿no? Es decir, que yo de envidia de Francia, de Alemania, de incluso de Italia, que es un país de hace 160, 165 años, o de Reino Unido, bueno, de Inglaterra, pues yo claro que tengo envidia, la he tenido siempre, ¿no? Porque aquí, bueno, pues cada uno va por su lado y el sentimiento nacional pues parece que es sinónimo de facherío, ¿no? Cuando no debería de ser así. Hombre, yo lo que he pensado desde el pasado viernes es lo tarde que se ha actuado y lo mal presidente en política exterior, lo patético presidente en política exterior que está siendo Barack Obama. Es decir, si se hubiera actuado y se hubiera aniquilado sobre el terreno hasta esta gentuza hace pues ya año y medio cuando se planteó, pues seguramente no se hubiera llegado a donde hemos llegado. Seguramente pues estos señores no controlarían más de un tercio de Siria, no controlarían casi la mitad de Irak, no controlarían buena parte de Libia, no estarían a punto de entrar cualquier día en Túnez. Es decir, que tendríamos una situación diferente, ¿no? Y yo creo que eso se ha hecho tarde y mal, ¿no? Y mal que me pese y me cuesta tenerlo que reconocer, el único líder mundial que está actuando con coraje, con valentía, es el señor Putin, ¿no? Desgraciadamente. Sí, bueno, bien.
Eso habrá que hablar mucho.
Sí. Bueno, Hollande está aprobando ahora multitud de medidas antiterroristas, pero ya ayer salió Sarkozy en Le Monde diciendo, llegas tarde.
Sí,
eso
bueno,
lo
no.
tenías que haber hecho.
No, hombre, se llega 30 años tarde porque ha habido una política de tolerancia que empezó con el Partido Socialista Francés, con el señor Mitterrand hace 30 años, de dejar entrar en Francia a todo el mundo. Es decir, es que la política de puertas abiertas total es un auténtico disparate, ¿no? Y luego, ya yendo a la política interna, yo creo que el presidente del gobierno está actuando excepcionalmente bien. Yo creo que el líder de la oposición está en su sitio. Yo creo que el señor Rivera, perfecto también. Están demostrando cierta unidad. Yo creo que tenemos que ir unidos todos a nivel europeo y a nivel español. Y desde luego no se puede ser más miserable de lo que están siendo los dirigentes de Podemos. Las declaraciones de Miguel Urbán, poco menos que relativizando, justificando las inmolaciones de terroristas, porque, en fin, por la situación de paro que tú lo has dicho muy bien esta mañana.
Culpa es nuestra.
Sí, claro, la culpa es nuestra.
No, es que tenemos que pedirles perdón por obligarles a matarnos.
Claro, pero es que Rosana lo ha dicho, es que si cada persona que está en riesgo de exclusión, claro, o excluida socialmente, claro, o en paro en España, en cualquier país europeo, tenemos aquí un problema de tres países. Es decir, y luego en general, podemos las declaraciones de Carmena, ¿no? Es decir, que hay que hablar con el Estado Islámico, o sea, con gente que corta cabezas sistemáticamente, que esclaviza a las mujeres, que despeña a los homosexuales, que porque vayan ella y Pablo Iglesias ahí a hablar con Bagdadi sobre el terreno a ver qué les pasa. Eso sí, les hago una recomendación, que no se caguen ni en Mahoma ni en Alá, porque no vuelven, vamos.
No, eso a mí siempre me ha llamado la atención, el gran valor que tiene la izquierda, una determinada izquierda española, en insultar pues la monarquía, los símbolos religiosos cristianos, etcétera, pero efectivamente no se atreven a hacer lo mismo con Mahoma. No se atreven. Y luego hay otra cosa
que se ha dicho en este mismo foro, que vaya en las saltacapillas en pelota.
Lo comentaba Federico, lo escribía Federico.
A la mezquita de la M30, ya está. Sí. Sí,
Rita enseña las tetas, no las enseña en la mezquita, no se atreve. Y luego hay una cuestión que es lo grave de todo esto. Mira, los europeos somos muy bravucones. Es decir, cuando pasa algo, y lo hemos vivido cuando había toda la avalancha siria, que sigue ahí existiendo, desde lo decía Germán hace un momento, siguen llegando uno tras otro, pero ya ha desaparecido los medios. Es decir, ya nadie quiere poner a un sirio en su casa. ¿Os acordáis que no hace demasiado tiempo? Es que hablamos de hace un mes o mes y medio.
Tres semanas.
Sí, era espectacular. Yo he tenido alguna bronca televisiva o en radio con gente, ¿sabes? Casi que como si yo fuera un intolerante, un neonazi. Digo, no, oye, integrar a un sirio, no por sirio, como pasaría al revés en tu casa. Es que es en tu casa. Si a veces no puedes convivir con tus hermanos o con tus padres, con perdón, ¿no? Yo ya soy un poco mayor. Pero bueno, es decir, que aquí lo que es la convivencia. Pero imagínate, Paco, con un señor que no habla tu idioma.
Pero es que va mucho más allá. Estos señores que siempre que hablan de los ajustes, de la pérdida de derechos sociales, etcétera, etcétera. Es decir, vas a traer a España a 15.000, 20.000 tíos, 100.000, 200.000 o 800.000, 1.000.000, como se planteaba en Alemania. Es decir, es que el estado del bienestar en Europa da de sí lo que da de sí.
Pero luego te sale
y desde luego, no, perdona, y no hubiera habido refugiados, ni hubiera habido avalancha de gente que lógicamente huye de sus países porque si no te cortan la cabeza o te esclavizan, como es el caso de las mujeres, si el señor Obama hubiera actuado sobre el terreno hace año y medio o dos años y
es un, bueno, es un cobarde. Lo ha descrito antes, Carmen, perfectamente.
Hace tres fue lo de las armas químicas, que es cuando se saltaron las líneas rojas y es donde sucedió lo que sucedió y de es un hecho que decir que está este asunto de la inmigración, o sea, la avalancha que se produce, se ha producido fundamentalmente no huyendo del Estado Islámico, no nos equivoquemos, están huyendo de Assad y de los bombardeos a la población civil por parte de Assad. La mayor parte de los refugiados que están en Turquía, en Jordania y en el Líbano están ahí huidos de Assad, no del Estado Islámico.
Vamos al resumen de prensa, si os parece. Los titulares que les ha llamado la atención a Miguel Ángel, como siempre, con Arriaga Asociados.
Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa.
Miguel Ángel.
Pues empezamos, Rosana, por Libertad Digital. Obviamente hoy todos los diarios pues hacen referencia en sus titulares de portada a la operación antiterrorista ayer en Saint-Denis. Libertad Digital dice: los terroristas de Saint-Denis pretendían atentar este jueves en otro barrio de París. También El Mundo dice que el Estado Islámico planeaba atacar el distrito financiero y el aeropuerto de París. A veces se centra en otro enfoque. La primera yihadista suicida en Occidente complica la lucha antiterrorista. El País, Francia acaba con uno de los comandos y evita otro ataque. La Razón nos cuenta que el cerebro del 13N adiestró comandos para atentar en España y en La Vanguardia un asalto policial de 7 horas frustra otro atentado en París. También nos llaman hoy mucho la atención algunos de los editoriales que podemos encontrar en la prensa. Por ejemplo, en el diario El Mundo, contundencia policial y calma en la calle contra el Estado Islámico, y dice que las autoridades deben andar con pies de plomo para evitar generar alarmas injustificadas entre una población que desde hace 6 días es presa de la psicosis. Los medios de comunicación también debemos informar con responsabilidad para evitar que el miedo se propague de forma gratuita.
Bueno, ayer el periódico de Cataluña abría su portada con una cuestión, decía: más seguridad, menos libertad, era la cuestión, pues mira, la pregunta se hacía.
Realmente es un dilema absurdo, porque es que sin seguridad no hay libertad.
Efectivamente.
O sea, y aparte, y luego otra cosa, Germán, cualquier persona que es honrada, que no es un pirao de estos, que no tiene ningún objetivo maléfico, pues puede estar tranquila, porque nadie va a ir contra ellos. Es decir, que a mí que haya videocámaras, como hoy contamos en OK Diario, que se está planteando plagar las ciudades europeas de videocámaras, pues a mí no me importa, es que yo me siento más seguro.
Bueno, ¿tú crees que el sábado de las 80.000 personas, ¿no?, que van al Bernabéu, alguien va a poner problemas porque le vayan a ver
en
el bolso?
Absoluto. Como nadie pone problemas cuando te cachean en las zonas de seguridad de los aeropuertos, porque todos entendemos que es por nuestro bien. E insisto, y si tú no eres un terrorista, no tienes ningún inconveniente en que te cacheen o te registren.
Sobre todo es que estamos en una situación en que la gente no es consciente de la amenaza que hay directa a nuestras libertades, a nuestro bienestar, a nuestra seguridad común de Europa. Nosotros vivimos en el rincón, en un rincón, por cierto, diminuto. Quien vea bien el mapa del mundo ve que es Europa. O sea, Europa es una zona muy, muy pequeñita, en una esquinita, que ya no estamos ni mucho menos en el centro de lo que está sucediendo. Es una esquinita que por nuestro legado cultural estamos realmente en el huracán de esta gran guerra que han montado dos corrientes del Islam, que son los chiitas y los sunitas. Y dentro de esa guerra hay una guerra colateral, que es la guerra hacia Occidente, que es el odio a Occidente y a los valores de Occidente, que ponen en peligro, por su influencia, por su atracción, ponen en peligro lo que es la militancia en esas dos grandes corrientes del Islam. Y entonces intentan destruirnos. Nosotros no les ofendemos por lo que hacemos, sino por existir, por lo que somos.
Miguel Ángel, más...
Por eso seguiremos siendo sus enemigos. Hagamos lo que hagamos.
Destacamos hoy también otro editorial que encontramos en el diario El País, donde aprovechan esta situación para atacar a José María Aznar y hablar del 11M. Dicen que hay que pedir firmemente a los partidos políticos, desde luego, a los que tienen opciones de gobierno, que no improvisen en un terreno tan delicado ni caigan en burdos electoralismos. No es fácil construir un consenso por el precedente de la guerra de Irak, en la cual participó España al lado de Estados Unidos, a diferencia del criterio de los franceses en aquella época, y contra los deseos de amplios sectores, lo cual se vio agravado por la desastrosa gestión del gobierno de José María Aznar respecto a los atentados del 11M.
¿Quién es Aznar? Yo ya no sé quién es Aznar.
Siempre están con este tema. Es una cosa de verdad de la historia española.
No, Paco, hay que decirles una cosa. Es que España no estuvo en la guerra. Eso es una mentira del asalariado más multimillonario de este país, del señor Cebrián. Es que ya está bien. Es que es mentira. España no estuvo en la guerra. ¿Que la apoyó el señor Aznar? Sí. Mira, ¿que estuvo España en guerra? Mentira.
No es mentira, sino simplemente quiero decir que quienes realmente tuvieron el papel que tuvieron en aquellos días terroríficos, realmente hablar de gestiones, yo creo que deberían ellos mismos correr un tupido velo.
No, pero siempre están con el 11M, pasan un año, otro año, están el 11M y luego la guerra de Irak con la manipulación vomitiva, ¿no?, sobre lo que fue aquel conflicto. Ahora hay guerras que sí que son legítimas para ellos, guerras que les parece bien. Ha habido muchas guerras, además eso el paraguas de Naciones Unidas es una auténtica chorrada, porque Naciones Unidas, aparte habría que disolverla y hacer un club de las democracias, que sería lo sensato, porque al final las democracias, por eso Estados Unidos se cansó de pagar la UNESCO, donde estuvo ese izquierdista venido del franquismo que estaba en
el último gobierno de Franco, el que ejecutaba a terroristas.
No, y que Federico Mayor Zaragoza fue nombrado rector con Franco, su papi hizo su fortuna.
El falangista más radical de su generación.
De todas formas, hay una...
Bueno, en ese es primo hermano de Hanley.
Hanley fue jefe de informativos con Franco.
Hay una obsesión por el periódico de Hanley y la emisora de radio, la cadena serie El País. Hoy la verdad es que el artículo de Luis del Pino diciendo, bueno, señores, esto no es lo que pasó ayer en Saint-Denis, no es nuestro Leganés, no tiene absolutamente nada. Oye, en 12 puntos resume Luis las diferencias existentes entre Saint-Denis y Leganés, porque ayer tanto El País como la cadena SER, bueno, se apresuraron a decir
la mala conciencia es.
Sí, pero es que es falso, porque si la guerra de Irak, Francia no hubiera traicionado a Estados Unidos por intereses económicos, sus centrales que quería hacer allí, y Alemania hubiera participado.
Porque tenían negocios. No es que los negocios tenían negocios.
No, pero claro, si tú demuestras, que es un poco lo que va a pasar ahora, lo que antes decía, la discontinuidad. Es decir, el problema ahora estamos todos tal, pero si tú digas, mire, Europa en pleno, entera, va a combatir en las arenas del desierto, que queda muy romántico, pues van a ver ustedes como, y además la guerra hay que trasladarla a su terreno de juego. Ningún estratega militar hace la guerra en tu propio territorio.
Bueno, luego iremos a...
Y luego aparte hay una cuestión esencial, guerras legales o ilegales, no, guerras justas o injustas. ¿Es justo ir en guerra contra el nuevo nazismo del siglo XXI? Pues sí, y ya está, y punto.
Más titulares, Miguel Ángel.
Pues también podíamos destacar, Rosana, otra pieza que encontramos en Libertad Digital y que firma Pablo Planas, el polvorín catalán, 80 mezquitas salafistas, 33 terroristas en Siria y un atentado frustrado. ¿Qué hace Pablo Planas? Pues analizar la entrevista al comisario jefe de la Policía Autonómica catalana, Josep Lluís Trapero. Considera que el reclutamiento y formación de terroristas del Estado Islámico en Cataluña es ajeno a la multiplicación de mezquitas y oratorios salafistas, la rama más radical del Islam.
Luego recuperaremos algún audio de esa uh-huh. entrevista. Y sobre otros temas que te han llamado la atención en Internet, por ejemplo.
Pues en Internet podemos destacar hoy también bastantes titulares relacionados pues con el tema del terrorismo. También hoy lleva, por cierto, OK Diario, una información, que aprovechando que está Eduardo Inda, que hace referencia a Alfredo Pérez Rubalcaba en una.
Y su etapa como ministro del Interior, ¿verdad?
El segundo Faisán.
Chivatazos, ¿no?
Sí, el segundo Faisán, lo que hizo este señor. señor, presuntamente, bueno, eso se deduce de los pinchazos de la propia, autorizados por el juez, ¿no? Lo que hizo fue avisar a un empresario que estaba en una macrooperación urbanística en Aragón de que no interviniera, que se saliera, además lo hice salte ya hostias de esa operación, de que se salía de esa operación urbanística porque la estaba investigando la UDEF. O sea, es que lo de Rubalcator es que no sale de una y ya entra en otra, vamos. Es decir, es que esto en un país normal, en Estados Unidos, esto le costaría el procesamiento inmediato.
Rubalcaba, que por cierto ayer sale con unas declaraciones diciendo que bueno, que aquellos que piensan que Pedro Sánchez es una persona que no tiene fondo, que no está preparado y demás, que están muy equivocados, que es una persona con mucha base, que está más preparado que él y que Felipe González.
Por cierto,
González.
Yo creo que a Rubalcaba le viene bien porque realmente como va a batirle por abajo. Sí. En el resultado
debe estar frotándose
en escaños.
Las manos,
Yo creo que Rubalcaba piensa que esta es la oportunidad
para volver
para no quedar tan mal en la historia.
Además es gafe, yo creo que Alfredo es gafe, llego a la conclusión, porque realmente yo me preocuparía de Pedro Sánchez, el apoyo
110,
tan fervoroso,
110 ¿no? escaños que ha dejado el Partido Socialista Rubalcaba, y se está hablando
es una terrorífica línea 110, pero estamos hablando de 80.
No, y luego, hombre, que con Zapatero tuvieron 168 y con Felipe González tuvieron 202 en el año.
Yo creía 82. Que se iba a ir de verdad de la política, pero la gente, hay personas que no se quieren ir. Alfredo lleva en el coche oficial desde el año 82 y no lo ha dejado. Y entonces, claro, está instalado en eso en lugar de decir, oye, deja a tu sucesor que acierte y se equivoque. Pues no, está ahí, sigue manejando Ferraz. La gente, bueno, además acabó fatal con Zapatero, aunque la verdad es que Zapatero, que ya sé que nos gusta mucho, pero es un caballero en el trato, ¿no?
Absolutamente. Tan caballero como mal presidente. O sea,
sí, bueno,
imagínate si es caballero.
Pero eso es diferente, ¿ve? Pero ahora hablamos del trato personal, ¿no?
Pues digo,
porque
digo
yo no le hablaría a Rubalcaba después de la traición de Alfredo, y ahora está ahí manejando los hilos, y yo la verdad es que en el fondo le estoy cogiendo cariño a Pedro Sánchez, porque digo, pobre Pedro Sánchez, te va a exterminar.
Bueno, ya el día 21 ya dicen que Susana Díaz tiene el billete formas, comprado de,
aquí, sí,
de
sí,
AVE, ¿no? Sí. Para venir a Madrid y desembarcar.
Susana está aquí en la noche del 20, o sea, no llega ni al 21, pero vamos, viene en su coche conduciendo ella, vamos, a 200 por hora, si hace falta. Pero en cualquier caso, yo de todas formas tampoco sería tan contundente y tan rotundo sobre el asunto Pedro Sánchez, porque puede pasar cualquier cosa,
claro, sobre todo está todo abierto, claro. con la situación de seguridad terrorífica que tenemos.
Hasta aquí el resumen de prensa con Arriaga.
Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario, les ha ofrecido el resumen de prensa.
Justicia. La justicia está en la calle, en el día a día, en aquellos que la buscan. Para la justicia no hay nombres, sino personas.
Por eso yo, Iker Casillas, soy cliente de Arriaga Asociados.
Arriaga Asociados. Hagamos justicia. Infórmate en el 926 4100.
Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Rosana. Hablamos de la Navidad. Sí, ya está aquí la Navidad, y además en el Corte Inglés
La presenta Rita Maestre, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid. Yo estoy...
¿Pero con Belén o sin Belén?
Bueno, yo espero que con Belén, ¿no?
Bueno, en fin, es muy... no sé. Usted espera mucho.
Bueno, era un comentario, perdona.
No, pero ya es una duda que nos asalta a todos, pero en cualquier caso, pues a ver qué sucede. En el Corte Inglés sí tenemos belenes fantásticos, sí. Árbol de Navidad, lo que cada uno quiera. Bueno, para empezar a hacer ya las compras, te vamos a, bueno, anticipar esos gastos. Puedes empezar a hacerlas tranquilamente y luego lo empiezas a pagar el 21 de febrero del año que viene. Lo puedes fraccionar, además, o sea que todos son facilidades, y consulta las condiciones en cualquier tienda o en nuestra web www.elcorteingles.es, y vuelve ya el anticipo para tus compras de Navidad con el Corte Inglés.
Colacel, ¿a quién se lo recomendamos? Yo estaba pensando en Jorge Fernández Díaz, pero sé que si lo menciono, Paco va a salir, oye, pero...
Mira qué
con lo buen ministro que es.
Qué gran ministro está demostrando que es,
administrando... Está mutando y no te voy a decir en quién.
No, prefiero no pensar las cosas malas si se te ocurren, pero bueno, una gran elección de Rajoy.
Muchos años,
uno de los grandes ministros de interior de la historia de España, pero
sí,
es igual.
Sí.
No,
bueno, pues
importa.
A Jorge Fernández
pues
Díaz.
A Jorge Fernández Díaz le recomendamos Colacel, complemento natural que ayuda a reducir...
Este tampoco deja la política, Bueno, tampoco como Rubalcaba, tampoco la deja.
Bueno, pero está
ya
en activo.
¿No?
No, pues está en activo. Mira, sí, eso bueno, abre un debate que algún día tenemos que hacer en este
Barcelona
país.
Va...
Con esto que hay que tener 36 años, como mi amigo Albert Rivera, para ser presidente del gobierno.
Yo no estoy tampoco de acuerdo con Reagan.
Presidente con 69
y es uno de los grandes presidentes de Estados Unidos.
Bueno, el mejor de los últimos
50 años. ¿Cuánto más jóvenes? Adenauer con 80.
Y Posada va de número uno por Soria. Bueno, y Rodríguez Salmones, mira, ahora vuelve otra vez a la lista.
Cuanto más jóvenes, peor.
Es eterna.
Mira, los romanos tenían la carrera de honores. Y entonces tú llegabas a cónsul después de haber ocupado un montón de escalones. No, no pasabas de edil a cónsul. No. Tenías que haber sido...
Aquí dices,
de diputado a presidente del gobierno todos.
También llegado un momento en la vida, alguien también tiene que hacer una reflexión y decir, oye, mira, ya ha llegado el momento de irme a mi casa.
Bueno, algunos sí, pero los romanos tenían el Senado para eso. Es decir, aquí, como en este país somos tan así cutrillos, hemos desvalorizado el Senado, que es...
Bueno, ahora que se presenta Carmen Lomana, que va de número 3 por Vox, que yo no sé...
¿Ah, sí? No me había enterado.
Sí, para el Senado.
Opción de salir.
Madre mía. Bueno, ¿sí? No hacemos comments. Sí,
yo de todas formas, lo que no entiendo es Vox, que es un partido serio que está...
Yo lo que no entiendo es a Santiago Abascal.
Bueno, evidentemente,
porque
¿qué pinta
ahí? Abascal, le hemos
visto... Yo no tengo nada contra Carmen Lomana, pero ¿qué narices pinta Carmen Lomana en las listas de Vox? O sea, es que es...
Pues hombre, quiero decir que estemos hablando en este momento.
Bueno, ya Vox, bien,
porque pero... Santiago Abascal se ha encontrado con las dificultades permanentes pero que Germán, no tiene acceso a nada y en este momento pues estamos hablando...
Sí, pero
estamos hablando...
Yo quiero decir que lo entiendo en ese sentido, ¿no?
Sí, no, evidente, pero claro...
Es un gag electoral.
Las mismas dificultades. Las mismas dificultades tenía Albert Rivera.
Cualquier persona que tuviera pensado votar a Vox diría, pero ¿cómo voy a votar a Vox si esto es una cosa que hasta, a mí me parecía muy seria hasta ahora, pero después de esto me parece bastante
seria. Pero es verdad que Carmen Lomana siempre ha tenido una gran afición por el interés por el tema político. Y bueno, no es nada tonta.
Era
nada
amiga
tonta.
De Monedero.
Yo no digo que sea tonta. Yo la conozco y no lo es.
Pero Albert Rivera ha tenido la suerte, pero un inciso.
Es un poco frívolo el tema, coincidirás conmigo.
Los medios tuvieron de conejito de la suerte, ¿no?, de mascota política principal a Rosa Díaz y UPyD. Luego decidieron que les gustaba mucho más Albert Rivera, ¿no? Y Albert Rivera, que es muy listo, supo aprovechar la oportunidad.
Pablo Iglesias, ¿no?
Sí, bueno,
no.
Pablo Iglesias sigue ahí.
Pregúntale a Albert Rivera su experiencia con los medios catalanes, en concreto con La Vanguardia, durante su etapa.
No me hagas trampas.
La trayectoria política de Albert Rivera, la mayoría de su trayectoria política se ha desarrollado en Cataluña.
Pero hace un año, dejad hablar un momento nada más. Hace un año y medio más o menos, él empezó a ir a todas las tertulias, hasta la de Vallecas, y en eso fue chapó de 10.
Entonces, por esa regla de
cayó muy simpático.
Que los del PP no fueron muy listos.
Efectivamente,
un poco tontos porque no iban a
efectivamente.
Ninguna.
Y Albert Rivera fue muy listo, y lo digo públicamente. Cogió el micrófono y no lo soltó, y más lo hace muy bien, pues es un tipo simpático, es buena gente, es
magnífico orador,
tiene buen argumento, tal. Y a partir de ahí, él se convirtió en la estrella mediática, eclipsando a Rosa Díaz, que cometió un grave error.
A Albert Rivera le recomendamos Colacel.
Bueno, no, a Jorge Fernández Díaz.
A Marguenda.
Además, Jorge seguirá siendo ministro del Interior, así que vosotros mismos.
Pues para todos, Colacel. Complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez o las estrías, tiene antioxidantes, colágeno hidrolizado, hay que tomar 1 o 2 sobres al día fuera de las comidas. Colacel antioxidante, laboratorios Mundo Natural, se vende en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Vamos a hacer una pausa y luego os hemos preparado una sorpresa en la noticia de interés general de la 11, un momento musical que estoy convencida de que os va a encantar y además no os lo imagináis en unos instantes.
Es la mañana, es radio. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo. Vamos con un retraso tremendo. La verdad es que no es propio de mí esto, Pau, decías antes. No. Pero
a mí me gusta el caos en la radio.
Sí, ¿te gusta el caos?
Mucho, mucho. ¿Sí? Sí, te lo juro. Esto de a las 9 en punto...
¿Y en la tele? ¿Y en la tele?
También me gusta. Sí, bueno. No me... Por eso soy periodista.
En el periódico
periódico es caos. Por eso me gusta. El periódico no tienes horarios o no. A ver, que levante la mano el que tenga horarios. Esos son la gente más que se creen funcionarios de la información.
Comunicación por su propia naturaleza. Deben ser caóticos. ¿Sabes? Un medio de comunicación que no sea caótico.
Yo me pagas el doble por hacer un trabajo que tengas que fichar y te juro por mis hijas que te digo que no. Digo, no, olvídame eso de a las 9 en punto. Y si has pasado un problema, pero vamos.
Nosotros ya no corremos el peligro de tenerlo. Es que nos moriremos sin haberlo.
Pero ahí, en lugar de Facultad de Ciencias de la Información, tendría que haber puesto Facultad de Funcionarios de la Información.
funcionarios soviéticos.
Sí, sí, porque la gente te llega y te
dice... En algunos casos, bastante sí, sí. Sí.
Dice, hay facultades que son de funcionarios soviéticos.
Bueno, porque la izquierda tomó ciencias políticas, vuestros amigos de Podemos tomaron ciencias
pero
políticas...
Pero esa es la Universidad Sandinista de Madrid.
No, y en Barcelona, en la Autónoma Barcelona.
Incapaz de controlar esta tertulia, ¿eh? Vamos al tiempo con Repsol, cielos parcialmente nublados. No,
si
sí, pero mira, yo quiero más a la gente de Repsol, fíjate, y hay que cuidar a los anunciantes.
Vamos.
Viene el frío, este fin de semana os tenéis que preparar, van a bajar las temperaturas, nos dicen que hasta 10 grados, pero de momento los cielos parcialmente nublados en toda la península, posibilidad de niebla en Castilla y León, en algunos puntos de Castilla y León, sobre todo por la mañana, así que precaución si tienen que coger el coche. Las heladas débiles, lógicamente, también comienzan a registrarse, a aparecer en toda la zona de la cordillera cantábrica. En Madrid hasta ahora 6 grados, hoy la máxima será de nuevo muy agradable, hasta 20 grados se podrían alcanzar, y en Santa Cruz de Tenerife 24, hoy la mínima, en homenaje al jefe en el pelotón del Pasmo, Teruel, con 1 grado bajo cero.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y hasta ahora la apertura de la bolsa. Luis Fernando, ¿qué nos puedes contar? Buenos días.
Buenos días. Pues el IBEX 35 en este momento se nota un 0,91%, roza la subida del 1% a esta hora, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El IBEX cotiza en 10.354 puntos. Prácticamente todos los valores del 35 están en verde. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en 121 puntos básicos. El bono español a 10 años en el 1,79%. Tenemos que contar hasta ahora que este buen tono en las bolsas se debe, según los analistas, a que hemos tenido un cierre al alza en Wall Street, también los mercados asiáticos, el Banco de Japón ha mantenido tipos y la eterna duda, cuestión, esa gran incertidumbre sobre lo que hará Yellen en la Reserva Federal norteamericana con los tipos de interés, según las actas de ayer, parece que sí que habrá subida de tipos en diciembre. Esto es lo de siempre, que viene la subida de tipos y nunca se termina de concretar.
Septiembre.
Y llevamos así, pero bueno, parece que todo indica que en este mes de diciembre habrá una subida de tipos. Yo aventuro a que será mínima en Estados Unidos.
Nos comentaba antes Luis, haciendo el resumen de prensa económico en Libre Mercado, el excepcional trabajo que se está desarrollando, bueno, pues hablando de las finanzas, de cómo se administra el Estado Islámico, ¿verdad? Hoy
entrega de Diego Sánchez de la Cruz sobre cómo se articula el Estado Islámico, todo lo que tiene que ver con la cartera de economía, porque es así, allí tienen una cartera de economía, tiene una economía eminentemente intervenida, banca pública, fuerte presión fiscal sobre los que allí tienen que sufrir el régimen de terror del Estado Islámico, y bueno, ya habíamos visto las finanzas a través del petróleo, cómo se financiaban con la venta de los pozos de petróleo, del petróleo de los pozos que controlan en su territorio, y bueno, también esa presión fiscal de la que hablábamos, tan variopinta como que multaban con tasas y con impuestos a aquellos que no llevaban reglamentariamente cortada la barba al estilo habitual en aquella zona.
Eso es lo que relativiza, en algunos casos defiende o en algunos casos justifica a la gente de Podemos.
Sí,
todo eso.
No, pero en general hay que ver el drama que tenemos en España con la izquierda.
Bueno.
La izquierda en general que en la duda siempre con el enemigo.
Sí. Siempre con el enemigo, y sobre todo con los enemigos de España.
¿No? Por eso, digo los enemigos de España, los enemigos
de la libertad,
del cristianismo y los enemigos de los judíos. Sí. Esos son los tres enemigos con los cuales se apuntan, vengan de Marte o vengan de donde sean. La izquierda española parece incapaz en este momento de tener una opción política, una alternativa política creíble, realmente a todo lo peor que se presenta se apunta.
Lo mejor de todo es que
sean enemigos.
Son los teóricos defensores de los derechos de la mujer. Bueno, justifican, relativizan o incluso en algunos casos defienden directamente al Estado Islámico o a gente similar que a las mujeres las, bueno, es una alianza, las consideran es una inferiores que viene... al hombre o al nivel de un animal.
Ellos están instalados en la incoherencia, porque fijaos que siguiendo su raíz comunista, lo que han cogido para ministro de defensa es a un general, como hacían en la Unión Soviética, siempre cogías el ministro de la defensa o en Bulgaria, en Rumanía, siempre era un general, el amor también, por los uniformes.
Que también lo de nuestra seguridad, bueno, teniendo sí, un general, teniendo bueno, general en la cúpula, bueno,
y uno
la
de los
seguridad
últimos
de
fichajes,
España.
Y luego los jueces, ¿os acordáis?
El juez, que yo no sé si Eduardo lo conoce, el sí, último sí, claro. fichaje de
Podemos.
Hombre, y los
jueces
que
estamos viendo...
Que es el juez que dictó la sentencia, por cierto, del imán de Fuengirola.
Es que estamos viendo que no, los jueces no están también infiltrados. Está plagado de enemigos de la Constitución.
Oye, a mí me lo dijeron y yo
la judicatura
creía...
plagada de enemigos de la Constitución.
Ellos quieren destruir el régimen constitucional. Ellos quieren destruir el régimen de libertades que nos dimos todos hace 37 años. Ellos lo
sabíamos que había jueces, sí, sabíamos, pero no sabíamos, no sabíamos
pero
cuántos eran.
Yo les
eran.
Voy a defender. Nunca nos han engañado. Te recuerdo, Eduardo, que estábamos tú y yo en La Sexta cuando él dijo que quería hacer un proyecto, un proceso constituyente, Pablo Iglesias. Él nunca ha engañado. Lo que pasa,
bueno,
que todos...
Sí, porque, perdóname,
ese es el,
ahora
sí, dice, el proceso dice, que han hecho en Venezuela, que han hecho en Bolivia, que han hecho en Nicaragua, que han hecho en todas partes.
Es decir, si ellos consiguieran tener diputados, es lo mismo que lo de Cataluña.
Con alianzas
es igual
islámicas
el resultado,
también,
claro,
con alianzas con Hezbollah, por algo, Hezbollah está en Venezuela, por algo el señor Iglesias goza también del apoyo de la televisión iraní aquí.
Y el gran aliado de Chávez, ya, es que, claro,
bueno, no, la sorpresa que os decía que os habíamos preparado, que os ha preparado Sara Sanz, vamos a escuchar primero.
Wake up.
Yo lo he escuchado despertar. Y yo estoy convencida de que tras escucharle, pocos van a permanecer todavía dormidos. Y es que sepan todos nuestros oyentes que el Papa ha lanzado un disco mundial, un lanzamiento mundial. Y sin miedo a equivocarnos, va a dar mucho que hablar. Y me temo que no precisamente musicalmente hablando.
Pero la voz que estamos escuchando es la,
sí, es la de él. Claro, claro, es la del Papa Francisco.
Jorge María.
Wake Up es el título de ese primer álbum y de ese primer single, por decirlo de alguna manera, del Papa Francisco. Colección de 11 temas que contiene los himnos sagrados de la tradición musical cristiana. Y según nos cuentan, desde la propia compañía musical que suscribe este disco, han sido revisados por compositores contemporáneos en estilo que va desde el canto gregoriano al rock o al pop latino incluso. Quizá tildarle cantante sea excesivo, pero está claro que lo más importante de todo esto es su voz, que está extraída de varios de los discursos que ha pronunciado el Papa Francisco.
Y el resultado es como una especie de rap, ¿no? De, sí. Digamos.
Y hará galas y cosas de esas, ¿no? De conciertos.
Para conciertos.
Así. Y le puedes pedir un bis de esos, como se llame.
Bueno,
¿no?
De momento no podemos confirmar.
Papa no podría hacer es estar más implicado en esta pedazo de crisis que vive el mundo. El Vaticano es uno de los grandes objetivos de esta gentuza, y en lugar de pues de hacer esto del wake up, que bueno, que está muy bien, o en lugar de
besos
frase,
a Castro, sí, sobre todo sí, de los abrazos,
esa frase lamentable que pronunció viajando a Asia en el avión papal, ¿no? Es decir, que en fin,
pues yo creo que lo más tremendo ha sido esa dele muchos recuerdos a su admirado hermano Fidel.
Sí, sí.
Esa frase dicha por un papa, dicha en Cuba, en una cárcel, donde no fue a ver ninguna cárcel, la cárcel la fue a ver en Pensilvania. La verdad es que eso yo creo que a muchos creyentes y no creyentes les ha debido tocar la fibra.
Yo siempre los jesuitas me generan un cierto desasosiego y desconcierto. Y ya me habéis oído decir, es muy polémico, pero es igual que Carlos III estuvo muy acertado, ¿no? Por razones distintas de expulsarlos de España y lo mismo a Portugal. Entonces yo al Papa le pediría, ¿sabes? Sobre todo que vaya con cuidado, con mucho cariño, porque es que al final cuando te aplauden todos los ateos es que hay algún problema.
Vamos a hacer una pausa con la voz del Papa de fondo y luego vamos a ver si tenemos unos minutos para abordar, aunque sea, la situación en Cataluña, porque aparte de las informaciones
algo,
que están publicadas...
Sí,
sí, sí que hay algo.
Ha quedado
sí que
ya diluida, ¿no?
Una
pobre
pausa,
más.
Una pausa.
Estará en el diván del psiquiatra.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, os comentaba yo, a ver si teníamos 5 minutos para hablar de Cataluña, porque hoy hay novedades en la prensa y Pablo Planas, de nuevo, en Libertad Digital, nos habla de una reunión que mantuvo ayer Oriol Junqueras con la Esquerra, que ha estado estos días como muy en un segundo plano, silencioso, se le veía pero no se le escuchaba, y al parecer lo que dijo en rueda de prensa no tiene nada que ver con las voces que se escuchaba que salían de ese encuentro, de esa reunión donde se decía que había que dejar caer a más, ¿no?
Pues sí, como dice Rosana, en las últimas horas ha sido protagonista Oriol Junqueras por esas declaraciones que hace. En el diario El Mundo, por ejemplo, recogen que Esquerra afianza más y pide a la CUP que ceda. Junqueras intercede y advierte de que el fracaso del proceso sería un fraude. También me ha llamado hoy especialmente la atención un artículo en La Vanguardia que firma Enric Juliana, una extraña calma, y lo que hace es mezclar Cataluña con París y con las elecciones generales, todo en un artículo. Dice Rajoy, Rajoy sabe muy bien lo que no tiene que hacer estas próximas semanas, no debe imitar a Aznar, ha de controlar el voltaje y la dramatización, transmitir seguridad y aplomo, presidir serenamente el bloque institucional empalmando una ronda de contactos con la siguiente. Si nos fijamos bien, estamos viviendo en España una de las semanas políticas menos excitadas de los últimos meses. Una extraña calma. Y luego ya pasa a Cataluña y dice, y en Cataluña, posible acuerdo para la investidura de Artur Mas. Convergencia necesita moderarse después del grave error de la moción de ruptura y los fraticelli de la CUP no están en condiciones de llevar toda su vida el estigma de haber saboteado el momento independentista.
Mira, modestamente hace no demasiados días, os recordaréis, ya sé que no acostumbro a autocitar el periódico, ¿no? Un poco de pudor, pero es verdad que lo publicamos y hubo algunos que se rían, incluso estos de la SER, que son muy graciosillos y el ojito izquierdo y todos estos, ¿no? Y ya se rieron cuando dijimos aquello de que iban a hacer una presidencia títere, ¿os acordáis y tal? Y al final vamos a ir a un modelo donde va a haber un presidente títere, ¿no? Y nunca mejor dicho, ¿no? Que eso me recuerda mucho los regímenes cuando se hablaba de los presidentes títeres, ¿no? Dominados, ¿no? Bueno, pues un presidente títere. Van a mandar los otros, ¿no? Porque además más está dispuesto a cualquier abyección, a lo que sea necesario para seguir siendo presidente, pues es una cuestión personal. Los otros diréis, ¿y por qué las CUP? Yo lo he tenido razonablemente claro a partir de un determinado momento. Al principio pensé que las CUP serían coherentes, pero luego me di cuenta y digo, ¿qué son las CUP? Ellos quieren la independencia. Entonces, para ellos, más es un títere instrumental. ¿Sabes? Al final es como un payaso que les es igual tenerlo ahí.
Humillarle.
Claro, y placer, demostrar. Bueno. Y claro, ellos saben perfectamente, lo mismo le pasa a Junqueras, que esta es su oportunidad, que es lo que rápidamente más vendió en las reuniones. Él ha marginado a todo su equipo. Es decir, los Oms, los Gordó, es decir, toda la gente que formaba en su entorno, los Rui, todos, ¿eh? Los ha marginado y él solo ha ido a negociar y tal. Y les ha dicho, dice, oye, mira, es muy sencillito. Conmigo podéis avanzar. Sin mí, elecciones anticipadas. Y el nacionalismo retrocede. Porque los catalanes, y ahora me incluyo, estamos ya hartos de esta historia. Es que incluso yo tengo amigos independentistas que con el vodevil de las CUP están hasta las, vamos a decir una palabrota gordísima, están hartos, cansados, agotados, ¿no? Y pues es una cosa de tercera división.
Los de todas catalanes... formas, Juliana en esa crónica en La Vanguardia apunta a esa situación
que
según él...
No tiene, desde luego es...
Tiene que aprovechar Rajoy
Juliana es de premio.
Yo creo que no quiere ser duque, entonces no le hicieron marqués, quería ser marqués de Sarriá, okay, pero, ¿sabes? Y ahora yo creo que le van a hacer duque de Godó con grandeza
que
de España.
Que quitado la grandeza de España.
O duque de los godos, ¿no? Le pueden hacer duque de los godos, ¿no?
Pero dice una cosa que es cierta, que de momento Rajoy lo que está haciendo es eso, encadenar una serie de reuniones tras otras, no intervenir demasiado en lo que está sucediendo en Cataluña, al menos durante esta semana, porque sabe lo que tiene que hacer. Otra cosa es que luego se le vuelva otra vez a reventar en la cara.
Claro. Cataluña le está saliendo todo a Rajoy que ni pintado.
Se están pudriendo ellos.
Y un día Rajoy me dice, oye, todo esto es que me quieren manejar y decir lo que tengo que hacer, ¿no? Porque hablábamos de genérico, y dice, oye, que se presenten ellos a las elecciones, que son tan listos, ¿no? Y claro, es que España está lleno de listos, ¿no?
Sobre todo, en el tema catalán, llevo diciéndolo muchos meses, el presidente del gobierno lo ha hecho francamente bien. Sí.
Pero lo ha hecho bien en las últimas semanas.
Siempre,
¿no?
Siempre, porque mira, lo que no cabía, y ahora Federico que nos estará escuchando se estará revolviendo, pero lo que no cabía era intervenir y entrar cual elefante en una cacharrería.
¿Y el 9N?
Pues es que si tú envías a la Guardia Civil o a la policía para retirar las urnas, generas martirologio, generas victimismo, generas más nacionalistas. Yo creo que se han hecho
las bien y ahora se están matando entre al constitucional, ¿no?
La fiscalía hace 3 años podían haber empezado y no teníamos por qué haber llegado a estos desafíos de facto. Es de facto al Estado.
Jurídicamente, de verdad.
Pero también,
los dictámenes.
Germán, y luego hay que saber la fiscalía que hay en Cataluña.
Bueno,
pero aparte... que es que el antiguo fiscal jefe en Cataluña, el señor Rodríguez Sol, cuando yo saco el borrador de la UDEF, hablando si todo de los Puyol, dice que yo he injuriado, difamado, el malnacido ese, calumniado a los Puyol. Vale, o sea, vale. nosotros, pero los periodistas, que publicamos un informe de la UDEF de unos señores que son los mayores ladrones.
Más razón, porque hay unas estructuras jerárquicas en las cuales...
Pero,
hay
cosas, mira, yo oigo decir, no, es que se podía haber mandado a la policía a la cárcel de Lérida a coger las urnas. Digo, ¿y con qué habilitación para hacerlo? Tú no puedes en el Estado de Derecho ir a una cárcel que además tú no tienes competencia a entrar dentro. Es decir, ¿qué juez te emite un mandamiento para hacer eso? Luego pensar una cosa, ya sé que no es que, Federico, no me aprovecho que tú no estás, sabes que lo digo lo mismo cuando no estás. Es decir, en el Estado de Derecho es de actuar en base a actos jurídicos. A mí me repugna lo que
están haciendo.
Ha
habido actos jurídicos, ha habido dinero. Mira, que se ha estado, llevan 3 años gastando dinero público en decisiones que se toman en sede institucional en la Generalidad, dinero público para preparar la sedición, un proceso golpista contra la Constitución española. Sí. Y esas decisiones se han tomado en sede
oficial. Pero que nadie
oficial.
Sufra. Si es necesario, se suspenderá la autonomía.
Mira, los contratos se han hecho así. O sea, es decir, que sí había formas.
Pero nunca los
sí
actos, yo he visto los informes de jurídicos. No, sí, nunca no. Ha habido claridad para poder, de verdad, actuar.
Mira, Paco, nada, no ha sido Paco, voluntad perdona, política. Este planteamiento que tú estás haciendo a la noticia sobre las mezquitas que hoy también conocemos a través de Libertad Digital. Aquí se está ignorando que hay una serie de mezquitas donde se está procesando el odio y donde se está instruyendo a la gente sí, en el terror en Cataluña, que han aumentado hasta 80 en los últimos días y que nadie quiere hacer nada. Y hemos escuchado al responsable de los Mossos de Escuadra diciendo no, si estos señores son muy respetuosos. Es en Internet.
Sí, pero
esto se hace en Internet.
Vamos
a mirar a otro lado hasta que nos pongan otra bomba.
Hay 200.000 musulmanes en Cataluña, la mayor parte de ellos pakistaníes, que no son precisamente los más moderados. En segundo lugar, ¿sabéis que en el mundo, ¿sabéis quién era el jefe de los extranjeros de Convergencia?
Sí, pero se puede actuar
era
en esas
señor
mezquitas, ¿no?
Que es
¿se
un islamista radical que nosotros publicamos una foto cuando yo estaba en el mundo con un Kalashnikov, no, con una ametralladora en la mano.
Vamos a ver, la Constitución consagra, y además hay sentencias del Constitucional, lo que es la libertad religiosa en un concepto además enormemente amplio. Tú necesitas pruebas claras, concretas, tajantes, para que un juez te lo acepte, ¿eh? Es decir, que hay que ir con cuidado. La policía está ahí
pero,
buscando
Paco, cuando
pruebas...
Cuando el responsable de los Mossos te está diciendo que ahí no se está
es que
haciendo absolutamente
dentro.
Nada.
Es que claro, una mezquita es un recinto religioso. Tú no puedes poner grabaciones sin autorización judicial como si fuera puedes entrar, pero luego eso lo tienes que utilizar como medio de prueba. Así que, porque estarías vulnerando la libertad religiosa. Si yo voy a todas las mezquitas...
¿Quién está dando dinero a esos señores para que construyan más mezquitas?
Pues lo está dando países que tenemos relaciones... Sí, pero eso es legal. Es que de verdad no nos confundamos...
Es que por eso, pero es que en otros sitios no lo es.
Claro, es decir,
en otros sitios no lo
ya, pero aquí es legal, desgraciadamente. No, pues, yo estoy a favor de que sea legal que se si yo puedo hacer iglesias.
Pues eso, reciprocidad.
Pero no, pero,
bueno,
está
pero es ya, que quiero decir, Noruega ya lo ha hecho.
Noruega ya lo ha hecho. No se construye aquí una mezquita mientras usted no me deje hacer iglesias en Arabia Saudí.
Maite, los oyentes, ¿qué es lo que opinan hoy? ¿Por qué están hoy preocupados? Porque estamos viendo una evolución también en sus pensamientos y reflexiones muy interesante desde en las últimas semanas. Y bueno, hoy, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, pues hoy lo que comentabais también un poco de la seguridad preocupa bastante a los oyentes, porque lejos de que les tranquilice el hecho de que haya mucha policía, por ejemplo, este fin de semana en el Bernabéu, lo que les hace es preguntarse si esos agentes se están yendo de otros lugares, como por ejemplo la zona de los aeropuertos, si el hecho de que haya tantos efectivos en este área es una de las preguntas que se hacen ahora mismo.
Luego hay unidades también destinadas, pero no te interrumpa, para eso, es decir, cuando tú trasladas de golpe algunas unidades de un sitio a otro, no es que las, sino que hay, como es normal, es decir, preparadas para una contingencia.
Y hay unidades que están permanentemente acuarteladas y que van al lugar que sea en función de las necesidades. O
sí,
sea,
pero en Francia han aumentado el número de agentes en 5.000 personas.
No van
más
a aumentarlo.
Lo van a aumentar, sí, o sea, pero eso es porque...
Hay que informarlos.
Pero es porque hay una necesidad.
Yo creo que debería ser ya hora de que se utilice, como se está utilizando en Francia, al ejército. Es decir, que el ejército que no tiene una función activa clara en los últimos 70, 80 años en España, gracias a Dios, pues habrá que utilizarlo para estas cuestiones.
Y no pasa nada, vamos. Claro. Es que aquí, mira, yo hay una cosa hace muchos años, estaba en París y me invitaron una cosa oficial y fui a comer al centro del ejército, ¿no? Y me casi lloraba de la emoción de ir con coroneles y generales paseando por París con un uniforme militar. Es decir, aquí tenemos un ejército espectacularmente bien preparado, espectacular, vamos, de verdad, ¿eh? Es decir, totalmente unificado en la OTAN, con militares con varias carreras, es decir, y resulta que lo utilizamos muy poquito, es decir, bueno, muy poquito.
Es una de las preocupaciones que queda en el aire, en cualquier caso, para nuestros oyentes, y también hablan de el posicionamiento del Partido Socialista y también, en este caso, sobre todo, de Podemos.
Es la mañana, es radio.
Maite, los oyentes.
Sí, vamos a escuchar lo que opinan sobre todo de las últimas declaraciones de miembros del partido de Pablo Iglesias.
Me gustaría preguntarle al señor, al que ha sido el GEMAT del ejército español durante varios años, que si él piensa que ir a un conflicto bélico con estos terroristas no es la solución, nos diga cuál es.
Esta gente tiene auto-odio de lo que son, de lo que es España, de lo que ha sido España, y no se sentirán cómodos hasta que la idea de España desaparezca del mapa.
Pablo Iglesias, este hombre está más despistado que un pulpo en un garaje. Cuando ha llegado un poquito de presión, este hombre ha hecho crack.
En los últimos mensajes que manda el líder de la oposición, este Sánchez, en la que parece que se está preparando para sacar rédito político de un ataque yihadista en España. Igual que hicieron la otra vez, él ya está tomando posiciones.
Decirle al señor Zapatero II que el pacto anti-yihadista no tiene matices. O estás en el pacto o no estás en el pacto.
La protección que se le va a dar al campo de fútbol es dejar sin esa protección aeropuertos, Renfe, metro o ciudad.
Bueno, ya lo habéis comentado antes.
No, ¿por qué no? El Cuerpo Nacional de Policía tiene 70.000 efectivos, la Guardia Civil otros 70.000, 80.000. O sea, que es que hay gente de sobra, insisto, y las unidades que van a ir al Bernabéu son unidades que están normalmente acuarteladas y, por tanto, no...
Que todo el mundo esté tranquilo, que hay varios centenares.
La policía española funciona muy bien, mejor que la de otros países europeos.
Son unidades móviles que se mueven cuando hay un incidente en una zona nacional, pues ellas se van moviendo, están para eso. Es decir, que además es de sentido común, es como los ejércitos, no todo el mundo está ahí en la primera línea de fuego.
Bueno, y de
una
hecho,
reserva.
Comentabas tú, la policía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido en este año a cerca de 100 terroristas yihadistas, sí. Y sí.
Más que ningún otro
el mayor
país
número
europeo
de detenciones de
cualquier
país. No,
tenemos una policía, mira, nosotros
el atentado
después de
no va a ser, el atentado será en donde no pensemos.
Exactamente. Claro, sí,
pero es fácil, mira, la diferencia ETA nunca, que fue el error del 11M, no se planteó nunca un atentado, se planteó, perdón, pero nunca quisieron hacer un atentado masivo. Eso fue lo equívoco, ¿no?, del 11M, ¿no?, y ahí cayeron, equivocaron y la pagaron en las urnas. Por tanto, ahí fue, ¿no? En cambio, el terrorismo islámico se sustenta en eso, es decir, en que ellos están dispuestos a morir para llegar al cielo, al paraíso, y matando cuantos más mejor. Lo que pasó en París el otro día, podíamos estar hablando de varios centenares de muertos, ¿no? Pero el objetivo era, efectivamente, provocar un caos terrorífico en el estadio y matar a muchísima gente.
Lo que hablábamos antes, ellos el futuro, su objetivo a medio plazo es tener armas químicas y a largo plazo tener armas nucleares. Sí, o sea, es que eso es la...
Miguel Ángel, precisamente sobre este punto, acaba de hacer unas declaraciones Valls, una intervención, ¿no? ¿No?
En la Asamblea Nacional Francesa ha dicho Manuel Valls, el primer ministro francés, que la imaginación macabra de los terroristas es ilimitada, que utilizan rifles de asalto, decapitaciones, bombas humanas, cuchillos, y dice también y expone su preocupación y todas las precauciones, también puede haber el uso de armas químicas y bacteriológicas.
Claro, bueno, esto están cumpliendo lo que Hollande comentó el
Pero
otro
con
día.
Esta gente, como dice Carmen, hay que hablar y dialogar. Hay que hablar con ellos.
Pero la información que están aportando a los franceses, la información que están dando está siendo muy detallada, puntual, porque
claro,
él, sí. Valls, no habla de armas químicas para hablar. Porque
Claro que no.
Y Francia tiene un servicio de inteligencia muy potente y una policía.
No, pero sobre todo que se les hable a la sociedad como adultos.
Claro.
Es decir, la sociedad, todas las sociedades europeas, en general en la española, yo creo que muy especial, están llegando a unos grados de infantilismo realmente preocupantes. antes, ¿no? Donde la sentimentalidad sí, esa se desboca y se derrocha y hay imágenes muy bonitas, pero después a la hora de afrontar los problemas no hay adultos, al parecer, no bueno, hay adultos, porque tampoco los hay en los partidos.
Rápidamente, ese es el problema grave.
Rápidamente, recomendación del día, Nuguel Ansulé, ¿a quién se lo enviamos hoy? ¿Al eurodiputado Urbán?
Es tremendo esto de tus horarios, ¿eh?
¿Por qué? Es que son las 10 menos
Federico, vuelve, te queremos.
¿Te parece poco? Sí. Hora y media de tertulia.
Yo duraría media hora más, ¿sabes?
Claro, sí, bueno, yo estaría aquí encantada con vosotros, pero
bueno.
Nuguel Ansulé.
Para fortalecer y frenar la caída del cabello, recomendamos la combinación del champú y las ampollas de Nuguel Ansulé, avalado como producto finalista a los premios Cosmética y Farmacia 2015. Hay que conseguirlo en farmacias, para farmacias y herbolarios.
Bueno, y después de tener un cabello preciosísimo y brillante, una sonrisa espectacular.
Espectacular, y para eso un seguro de salud que incluye seguro dental gratuito, descuentos para nuestra familia, más de 30.000 profesionales de 30 especialidades, y nunca lo decimos, pero nuestro seguro de salud AEGO nos va a incluir la hospitalización y también la medicina preventiva. El precio yo creo que es incomparable e inmejorable, 39,95 euros al mes, sin copagos, es decir, sin sorpresas. Teléfono gratuito 900-177-177, 900-177-177.
¿Y en el Corte Inglés, Elia?
Pues el catálogo de juguetes, que ya lo tienes en casa.
Bien tochito, ¿eh?
Grande, sí, pues sí. Y es que hasta el 25 de este mes tienes un 25% de regalo, que luego lo puedes canjear del 26 al 31 de diciembre. O sea, entre el adelanto, el anticipo de las compras que estamos haciendo, que luego lo puedes pagar el 29 de febrero, y el 25% de regalo en los juguetes, yo creo que Papá Noel y los Reyes Magos están más que contentos
desde
con el Corte Inglés.
Isabel González.
Buenos días.
Les va a acompañar hasta las 12 del mediodía, y el primer plato, la Crónica Rosa, hoy que nos traes, porque bueno, exclusivas todos los días.
Pues sí, novedades. Exclusiva de que ya está en planta Cayetano Martínez de Irujo. Ayer nos lo confirmaba a última hora Carlos Pérez Jimeno. Ya parece que va mejorando esa obstrucción intestinal, como saben los oyentes que nos escuchan, por segunda vez ha tenido que ser intervenido. Luego la cosa pintaba relativamente peligrosa. Está en la Clínica de la Luz. Ayer le fueron a visitar, entre otras, pues su ex esposa Genoveva Casanova. Se va a perder la misa funeral mañana por su madre, la duquesa de Alba, que sigue dando mucho tema de qué hablar. Hablaremos de Carmen Lomana, no puede ser de
bueno,
otra
claro,
manera.
Sí,
ella es más de esta os la presto, ¿eh? Os la quedáis para la sesión de política toda la vida.
Toda tuya.
Nosotros dejamos de hablar de Carmen.
No creo que esté de acuerdo ella.
Toda tuya.
He de decir que creo que del anuncio lo peor ha sido decir que va a echar el Senado abajo, que se presenta
claro,
para que desaparezca.
Para que
¿no?
desaparezca.
Si se hubiese presentado mal. Con otros...
No, tampoco es mala idea.
Se dice lo mismo con el régimen constitucional.
Sí, sí, en eso coincide con Ciudadanos.
También Petit Nicolás también decía algo parecido.
Sí,
¿no?
Yo creo que se va a presentar al Senado, eso dijo.
Le Petit Nicolás.
Hablaremos de Leticia y Rania en unas horas, duelo de reinas, porque llegan aquí los monarcas jordanos, y de David Beckham, el hombre más sexy.
Que tampoco presuman demasiado las reinas.
No
es el momento.
Rania es otra. Rania es para darla de comer en cacharro aparte, porque es una seguidora de la moda y
ya,
es una... bueno, no
es podemos... una fashion victim.
No, por eso la eligió. No están los tiempos para
la eligió porque era palestina de clase alta y así podía tener... Sí, pues él no es muy guapote, que digamos, el rey de Jordania, pobre. Es bajito y regordete,
Beckham,
¿no?
Hablaremos de que el sexy a lo mejor ya no es ser un hombre guapo y joven. A lo mejor ahora se llevan otras cosas como estar con los hijos, sonreír, ser amable...
¿Tú no encuentras sexy con lo vulgarote que es, ahí lleno de tatuajes? Y...
¿Pero quién, David Beckham?
Sí,
con ese, acento inglés,
es uno de los
vulgar, ¿no?
De los famosos más simpáticos que yo he conocido.
Es el nuevo rico.
No te gustan los tatuajes, ¿no?
No. Por lo que... Bueno, aparte de los tatuajes, es hortera, ¿no? Es decir, yo no entiendo...
Y eso de que esté todo el día con los hijos a cuestas, a mí sí,
bueno,
que
bueno, claro,
me
si no tiene otra cosa que hacer, si además debe tener media neurona, la mujer es la que tiene más neuronas, ¿no? Es guapo, sabe dar a...
Ella es... por Madrid tipos. Demostró tener un carácter muy complicado.
Sí, ella.
Sí, bueno, decía ella. Que España olía a ajo, ¿no?
Es verdad, ella, ¿no? Pero su carácter era complicadito. Y él es un ser, un personaje adorable.
No, si no digo que no sea encantador, pero para tenerlo como lo tenéis las chicas, de como especie de así mito, pues si no
te
tiene...
Te quedas hoy a la Crónica
tiene
Rosa.
Falta de inteligencia.
Te quedas.
No, vamos, yo tengo más éxito que él.
Vamos con la última hora, son
no
ya las 12:02 minutos y vamos, bueno, ya mal de tiempo. Juan Pablo Polvorinos, buenos días. Cuéntanos la última hora.
¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Bueno, la policía belga ha lanzado 6 redadas en Bruselas relacionadas con uno de los atacantes suicidas en París, al tiempo que en la Asamblea Nacional Francesa, ahí en París, los diputados discuten sobre el proyecto de ley para prolongar 3 meses el estado de emergencia. Un debate, lo habéis contado, en el que Manuel Valls ha alertado del riesgo de que pudiera producirse un ataque químico o biológico. En Bulgaria la policía no ha encontrado ningún tipo de rastro de explosivo en el avión que se dirigía a Egipto. 161 pasajeros viajaban en él y ha tenido que aterrizar de emergencia en Bulgaria. Y luego Jorge Fernández Díaz habla sobre los atentados, la posibilidad de que haya algún atentado aquí en España. Si te parece, lo escuchamos rápidamente hablar de los riesgos que supone implicarse en una misión sobre el terreno en Siria.
Las amenazas de Daesh van directísimamente y vinculadas con, en fin, con las agresiones que, en su opinión, ellos reciben por parte de los infieles. La libertad tiene un precio siempre.
Van directísimamente vinculadas, Rosana, pero habría que preguntarse también lo que ha sucedido esta noche en Bosnia, donde un terrorista, dicen salafista, ya ha matado a dos soldados bosnios al grito de Allah es grande y luego más tarde se ha suicidado.
Bueno, pues esta es la última hora. Mañana continuaremos aquí en la tertulia y ahora continúa Es la Mañana. Paco Maruenda, muchas gracias. Muy buenos días. Germán Terz, muchas gracias. Buenos días. Eduardo Inda, muchas gracias. Buenos días. Seguimos leyendo OK Diario. Ahí estamos. Y Miguel Ángel Pérez, mañana aquí a las 6:00 en punto de la mañana. Ahora se quedan con Isabel González. Isabel, todo tuyo.